Radio Universidad Nacional de Jujuy, en 92.9, emisora perteneciente a la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras,
los miércoles de 16 a 17:30 horas
por Radio Universidad.
El teléfono de Radio Universidad es 42 21 600. Si quieren comunicarse para hacer alguna consulta a nuestros entrevistados, al ingeniero Jay Buitrago y a Jorge Nalbanti, mensajitos de texto, en un rato se lo digo. Nos mandaron mensajitos de texto un oyente, dice así, y le agradecemos al oyente por haber llamado. Termina en 2893, no dejó su nombre. Dice: concuerdo con la producción sustentable y pregunto, ¿controlamos si la minería a gran escala en Jujuy usa agua de manera sostenible? ¿Qué respondería, Jorge?
Yo no sé si la usa. Primero, que no hay grandes empresas mineras, salvo Aguilar y Pirquita, pero no son minerías que usan demasiada agua. De todos modos, el agua que existe en Jujuy, que hace más de un millón de años que es la misma, alcanza y sobra para todo. Lo que está es mal usada y muy contaminada. ¿Estamos? Pero ese es un problema que debe estar determinado en la ley, querido oyente. Y si la cosa se cumple, si la ley se cumple, no tendríamos que andar preguntándonos estas cosas. Lo que pasa es que no hay policía minera. Cuando algún emprendimiento se quiere poner en la quebrada Ipuna, que no sé qué vamos a hacer si no hacemos minería en esa zona, únicamente que plantemos rabanito, por ahí se pueden plantar rabanito o algo, no sé. Si no tenemos algo para hacer, entonces cerremos a partir de Humahuaca para arriba, cerremos todo y lo mantengamos, le mandemos comida, que no se haga nada. No es tan así. Tiene que tener un desarrollo esa zona. Entonces, la minería es importante, la minería en Jujuy es importante y en un país mucho más importante. Lo que no tenemos que dejar es que con este cuento de la minería nos engañen, que se sigan aplicando las leyes, que se paguen las regalías necesarias, porque el problema pasa por ahí. Catamarca están llevándose oros a montones y la regalía que pagan es una vergüenza. O en Jujuy, que tenemos Jujuy, Catamarca y Salta, es un reservorio importantísimo de tierras raras, que es mucho material que se usa en astronáutica y en algunas otras cosas. El litio es uno de ellos. Se la llevan pensando que se llevan plata en bruto y se llevan las tierras raras. Este es otro problema. Entonces, lo que hay que hacer es que la universidad podría hacerlo, y de hecho lo ha hecho. Yo escuché muchos reportajes de acá con geólogos donde ponen los puntos en claro, ¿no? No nos dejemos llevar por las pavadas que dice cualquiera, sino escuchemos las voces autorizadas. Y la universidad tiene excelentes profesionales donde están a favor de la minería, cumpliéndose con leyes. Las leyes hay que cumplirlas, y si se cumplieran las leyes de la minería no tendríamos mayores problemas. Y sí, el desarrollo tiene que ser sustentable, eso desde ya.
Yo creo que hay un desaliento en la población, me permito opinar, porque hay un descrédito hacia las autoridades políticas. Y entonces cualquier acuerdo minero que se haga siempre va a ser sospechado, en muchos casos con razón, de que hay corrupción de por medio, que no se han pagado todas las regalías, que no ha estado gente seria en eso. Entonces ya cualquier cosa que se haga es sospechada. Repito, en parte con razón, y entonces estamos como desvalidos, ya no queremos que ocurra nada.
Pero eso está bien, eso me parece perfecto. Lo que yo no estoy de acuerdo es que digan que no se puede hacer minería porque
se contamina
o porque no hacen desastres en los lugares. Esto es, en eso que vos decís estoy totalmente de acuerdo.
Ya, ¿y tenés algo que opinar?
Sí, también las interferencias de las comunidades. Las comunidades han encontrado una forma de recibir dinero sin trabajar, ¿no? Y son las que tal vez interrumpen más estos procesos productivos, ¿no? En fin.
Sí, está fuerte eso que dijiste, ¿eh? ¿Eh? Es fuerte eso que dijiste. Yo,
pero es que es terrible. Eso lo dicen los mismos geólogos de la Dirección de Minería. Ellos mismos no pueden llegar a los lugares porque no le permiten.
Pero si vos venís,
trancan los caminos.
Si vos venís al fondo de mi jardín y te pones a hacer un pozo, yo no te voy a dejar graciosamente que lo hagas.
¿Eh? Pero este no es el fondo del jardín de, de las comunidades, ¿eh? Antes que comunidades, esto es un país. Y la gobernación de Jujuy está elegido por todo el mundo, y las comunidades es otra cosa. Pero no por eso no se puede llegar a desarrollar eso. Aparte, la ley es muy clara. El Código Minero dice que todo lo que está bajo el subsuelo es de propiedad de la nación. Y ahora de propiedad de las provincias, después de la reforma. Así que no es de las comunidades.
Me cerraron la boca mal. Yo sabía que no tenía que tener entrevistados tan buenos. Tengo que bajar el nivel de los entrevistados. Ya hace un ratito yo te tiré el guante explicándote unas cuentas raras que yo hice del dióxido de carbono, de que nosotros en definitiva, los seres humanos, no mandamos ningún gasecito, hacemos un asado cada tanto, pero no estamos modificando sustancialmente la composición de la atmósfera, ya que entregamos solamente el 0,2 adicional al efecto invernadero de un gas que no es nocivo, que no es tóxico.
Es uno de los gases, Carlos, uno de los gases, uno que tiene otro gas que tiene un poder bastante superior al anhídrido carbónico, el metano, y el metano se está produciendo de forma masiva ya en los arrozales, en los ganados, en las crías de los filos, de los ganados. Que están criados a corral, en una serie de otras operaciones industriales. Uh-huh. Otro de los gases también que influyen mucho es los gases de freón, los gases de la industria de hielo. Es un conjunto de gases ajenos a la atmósfera que se están incorporando. Y eso hace, de alguna manera, que el calor de la Tierra, que tiene que salir hacia el espacio sideral para mantener el equilibrio, sea retenido porque hay más partículas en el aire que lo retiene. O sea, no es porque fabrican calor, sino porque no dejan salir dentro de la ventana atmosférica mayor cantidad de calor para que el equilibrio de la Tierra, la radiación que recibe el día, se equilibre con la contrarradiación que se pierde.
Aumentan el efecto invernadero. Ahora,
crean el efecto invernadero con mayor temperatura.
Yo te voy a hacer un razonamiento, a ver si puedo doblarte el brazo ese tan duro que tenés. En los últimos 150 años, sí, según dicen esas gentes que piensan como vos, en los últimos 150 años la temperatura habría subido 0,6 grados.
Sí, a nivel, la temperatura media a nivel mundial.
5 o 6 décimas de grado en los últimos 150 años. Sí. Porque hace 150 años comenzó a usarse en forma considerable los motores a explosión, la máquina de vapor primero, 1800 y pico, y desde 1900 los motores a combustión. Sí. Ahora, yo hago la pregunta siguiente. En los 150 años anteriores, entre 1700 y 1850, donde no existía la máquina de vapor ni los motores a combustión, ¿qué pasó con la temperatura? Y yo respondo, subió 2,5 grados. Entonces, sin enviar gases tóxicos, sin freón, sin metano, sin petróleo, sin carbón, subió 2,5 grados entre el año 1700 y 1850. Con toda la industria subió 0,5 grado, 5 veces menos, se detuvo el calentamiento. ¿Qué pasa? Hay efectos demorados, el efecto de lo que hacemos ahora lo vamos a sentir dentro de 50 años. ¿Cómo salís de esta, Jay?
Mira, no tengo la información que tenés vos, verdaderamente. Pequeño. Pero en ese tiempo todavía no existían los termómetros. Y vaya a saber si eran los termómetros como ahora. En realidad, la revolución de la tecnología de medición de instrumentos, con instrumentos, empieza a principios del siglo pasado. Entonces, sí, eran contratados con un patrón que se reparte por todo el mundo, en fin, y de esa manera empezamos a tener un valor. El primer termómetro se llama termoscopio, lo inventó Newton, que era por radiación, hacía por radiación subir o bajar el agua. Y ese, pero ese ya es anterior a tu periodo.
Sí, se defendió muy bien ya ahí de esta, ¿eh? Me mandó un quiero retruco terrible. Ahora yo le mando el quiero vale 4.
No, perdóname, no tengo la información así como para decirte realmente. Aumentó. El concepto era que el clima no cambiaba hasta que empezaron a aparecer. Primero se descubre el famoso agujero de ozono en la Antártida, que siempre existió.
Tal cual.
Después se empieza a hablar de la capa de ozono que se venía deteriorando, y después empezamos con los problemas del conocimiento del incremento de temperatura. Ahí es donde salta ya todo el asunto del cambio climático.
Quiero contestarte primero a tu excelente drive de derecha. Es cierto que no había termómetros, pero también es cierto que el río Támesis en Inglaterra se congelaba,
sí,
y hacían ferias ahí arriba,
sí,
en el 1700, y dejaron de hacerla en 1850, antes que apareciera la locomotora, ¿me seguís?
Uh-huh. Sí, sí.
Había mucho más frío, la pequeña edad de hielo, aunque no haya habido termómetros,
sí,
había cosas como estas de Groenlandia, los sistemas de navegación, los vikingos variaron su historia en función de estos grandes fríos,
sí, sí.
La tierra se calentó. Es cierto que yo no puedo decir cuántos grados, sí, en esa me mataste.
No, está bien, Carlos.
Pero se calentó antes que comenzara la industria.
Yo no tengo cómo contestarte, cómo decirte, porque no tengo la información en este momento. Pero variaciones climáticas la han habido, las hay, la habrán. De tipo biológico, tipo natural.
Sí. Sin
pero
intervención
que
humana.
Ahora no podemos negar de que estos gases que están largando y se largan han producido un cambio en el sistema climático. Eso no se puede negar, porque científicamente se está comprobando. Lo que tal vez podamos estar de acuerdo es en que los modelos matemáticos, la tendencia de todo esto nos puede llevar a una situación apocalíptica, como usas tu palabra. Las tendencias nos están diciendo, sí, paremos ya porque va a seguir subiendo esto. ¿Hasta qué punto? Yo también ahí tengo mis dudas. Los modelos matemáticos dicen que si no paramos ya, dentro de 50 años vamos a tener 3, 4 grados más de temperatura media, y eso significa mucha energía en la atmósfera que transforma todos los sistemas de los elementos del clima, sobre todo el ciclo del agua, la humedad de los suelos, la radiación, más evaporación, más nube, menos radiación, en fin, todo se modifica.
Yo voy a tirar ahora un poco de leña al fuego de Jorge Nalbanti. Todo este lío del cambio climático comenzó en los años 70 y fue impulsado por una señora que se llamó Margaret Thatcher. Supongo que es muy amiga tuya, ¿no es cierto, Jorge?
Del 70, del 90 habrá sido.
No, fue el 70 y pico. La Margaret Thatcher tenía 74, calculo yo. Tenía un problemita con el sindicato de los carboneros.
De los carboneros, sí.
Y también tenía el problemita que tenía el resto de Occidente con Oriente, que le subía el precio del petróleo, le ponía cuotas máximas de 20, qué sé yo. Entonces la Thatcher, según cuentan unas leyendas negras, unos libros raros que yo leo por ahí.
Esa bruja que te cuenta.
La bruja no sabe la información que me pasa. La Thatcher escuchó esto de... había un sueco que lo consideraban loco, que decía que el aumento de dióxido de carbono producía calentamiento y bla, 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 bla. Entonces la Thatcher dijo, lo llamó, che, qué interesante lo tuyo, o sea que no conviene emitir dióxido de carbono, o sea que no conviene ni el carbón de los malditos sindicalistas, ni el petróleo de los asquerosos árabes, o sea que conviene la energía nuclear, te pago... Fíjate cómo la cuento yo, ¿no? Toma, acá tenés 100 pesos para que me investigues qué es cierto esto del dióxido de carbono. El sueco y muchos más se pusieron a investigarlo, se creó el IPCC,
Instituto para el Cambio Climático.
Exacto, la I es de Intergubernamental, Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. actualmente fogueado por Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Alemania, quienes a su vez financian un montón de estudios en academias para que se sostenga este discurso que en este programa, que somos muy locos, decimos que es exagerado, que pretende que nos atemoricemos. Todo esto creado por esta tipa Margaret Thatcher y sostenido por los grandes del mundo. ¿Ya te tiré mucha leña al fuego, Jorge?
Sí, yo lo que digo es que es una nueva forma de sostener a los países subdesarrollados. O sea, mantener a los países como seguimos siendo subdesarrollados. Argentina, Brasil, América Latina. Yo digo que para los países del primer mundo no se pueden desarrollar mucho más. Tienen que estar en un desarrollo intermedio. Y países peores que los nuestros, como África o algunos otros, esos directamente no tienen que desarrollarse, siguen en la época de las cavernas. Para eso se han hecho un montón de patrañas, se han dicho un montón de cosas, en algún momento económicamente, o por medio de gobiernos militares que respondían a los designios que los países del primer mundo decían. Y hoy es esto, como ya no hay más golpes de Estado, la gente no es que quiera vivir en democracia, se ha impuesto la democracia, pero hay otra forma de sometimiento, que es por medio, bueno, de este tema del calentamiento global, cosa que yo estoy de acuerdo que sí debemos estar influyendo, porque estoy totalmente de acuerdo con Jay. No creo que tanto, creo que es una exageración lo que están diciendo, en eso estamos totalmente de acuerdo. A mí no me extraña nada lo que diga la Margaret Thatcher o lo que haya dicho Bush o lo que se esté queriendo hacer. El tema en Europa no había gas. Recién ahora con el gas de Rusia, qué sé yo, hay gas en Europa. Pero si no, se mantenían con carbón, vos lo sabes eso. En esas huelgas de los malditos carboneros de Inglaterra murieron 4 o 5 de hambre. De ahí sale el famoso dicho de la mujer de acero, que te acordás.
Ah, mira vos.
Porque no le daba bolilla a la gente. Bueno, pero esto es una nueva maniobra para mantenernos en el subdesarrollo. Así que todo lo que me digas no me extraña para nada. Inclusive creo yo, sin saber esto que me contabas de Margaret Thatcher, que es un invento para mantenernos en este estado. Y una de las puntas de lanza es Greenpeace, por ejemplo.
Totalmente de acuerdo. Y World Wide Foundation también, en mi opinión, que además la creó el príncipe de Inglaterra, para más
totalmente
datos, ¿no?
Sí.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Jorgito, ¿estás por ahí? Te voy a pedir en un momento el tema número 3, el 03. Después seguimos con este tema, ¿eh? El pasado miércoles fue 24 de marzo, fue día feriado, fue el Día de la Memoria, recordando el golpe militar de 1976... Nosotros fuimos a la Plaza Belgrano. Yo tenía 20 años cuando ocurrió el golpe. Pichoncito, recién comenzaba a levantar vuelo y resulta que me bajaron de un hondazo. Me dijeron, flaco, quédate callado o sos boleta. Los organismos de derechos humanos dicen que hubo 30.000 desaparecidos. Yo tengo muchos amigos de esos organismos, pero también tengo amigos a quienes les caen antipáticas estas cosas y me dicen, no son 30.000, son 20.000, son 5.000, son 200, son 100. A mí me alcanza con uno. Con que hubiera habido un desaparecido me alcanza, porque el resto de los que vivíamos en esa época, como yo, vivíamos atemorizados por lo que nos podía pasar simplemente si pensábamos con libertad. Le cuento una referencia personal, si me disculpa. Yo era fotógrafo en el año 76, 77, 78 e ilustré con mis fotos algunas revistas clandestinas de izquierda, para hacer las cuales teníamos que juntarnos con el sistema de células, combinando por dónde pasás y no pasás, no vuelvas más, qué sé yo. Todo eso para ilustrar un artículo de Juan José Sebrelli, que hoy escribe para La Nación. Y no ha cambiado su escritura Sebrelli, cambió La censura terrible que pasamos en aquella época. O también yo registraba cosas de teatro abierto, promovíamos el teatro abierto, y para promoverlo, una cosa tan ingenua como el teatro callejero, que habla temas sencillos de maltrato a las mujeres, de cómo criar a los hijos, qué sé yo, esas cosas estaban prohibidas. Por eso es que nosotros quizás queremos subrayar este 24 de marzo que pasó. Fuimos a la plaza, grabamos algún audio, porque en épocas como aquellas, un programa como este, en el que hablamos con total libertad, no podría haber existido. Hicimos un reportaje a Inés Peña, que es la presidenta de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Jujuy. Vamos a escuchar también la enumeración de los desaparecidos jujeños, que son ciento y pico. Para que no fuera tan árida la cosa, agregamos una canción encima, y lamentablemente tuvimos que elegir una canción muy larga.
Nosotros es la resistencia, ¿no? Porque hace 34 años estamos resistiendo, porque si no hubiésemos resistido no pasaba esto, ¿no? Porque los organismos tuvieron esa capacidad de colocar en la opinión pública este tema que estaba oculto, ¿sí? Porque se hablaba de los dos demonios, ¿sí? Entonces ahora creemos que este movimiento va a ir surgiendo en oposición a la derecha, como yo dije. ¿No? Estamos oponiéndonos a la derecha, tenemos miedo que caiga este gobierno. Hay mensajes destituyentes porque están diciendo que vuelvan los militares. Nosotros tenemos terror de que vuelvan y que vuelva a pasar lo mismo y que nunca sepamos más de nuestros 30.000 desaparecidos. Hay que apoyar la democracia, hay que apoyar el Estado de Derecho. Es una democracia débil en Grecia, pero al final democracia es mejor que una dictadura porque nosotros lo sufrimos.
Gracias. Vamos a leer la lista de nuestros compañeros desaparecidos. Abregú, Gisel Mauricio, presente. Acosta, Tío Abramio, presente. Alarcón, Genaro, presente. Alcoba, Esteban, presente. Álvarez, Santa Jesús, presente. Álvarez, de Justa Avenida, presente. Álvarez, García, Julio Rolando.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento.
Navarro Leopoldo, Nicolás Francisco, Osmiti Roberto, Orellana Carlos, Olivia Morales, Parrini Salinas Silvia, familiarizarnos.
Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel. El poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Borch. Todo está cargado en la memoria, arma de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy. 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.